Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues ya estamos aquí en este miércoles 30 de marzo, ¿eh? ¿Qué tal? ¡Qué bien estoy de mayo! Es que tengo aquí a todo un grupo de venezolanos que ya me pusieron nerviosas. ¡Dani! Dani, no estoy... No escucho. Mi Dani Killer, mi Efra, que todos están aquí con nosotros. Bueno, ahorita me acomodan bien. Ya más o menos estoy empezando a escuchar un poquito a través de mis, audífonos, pero bueno, pues bienvenidos a todos los que nos están escuchando en toda la República Mexicana y más allá de la República Mexicana. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Bienvenidos a todos y bueno, muy emocionada porque el día de hoy es la graduación de todo este grupo maravilloso que está aquí reunido con nosotros. Y como ustedes saben, bueno, pues tenemos dos horas y el programa del día de hoy se va a dividir como les vamos a platicar a continuación. Odette es una de las graduadas, así es que por eso hoy hicimos aquí toda esta celebración. Fue una de las razones más importantes por las cuales decidimos que fuera la graduación aquí.
¿Pero dónde está mi gorrito? Así como que necesito mi pastel en la cabeza con hilo.
Sí, tu birrete. Pues no sé, hay que preguntarle a tu maestra, a Meche, que la trajiste.
Esos efectos especiales, Dani Kill, así el...
Los aplausos, los cohetes, todo eso de Dani. Y y bueno, pues eso vamos a tener, por supuesto, también más adelante en nuestra sección de ¿Sabías qué? Y también el postre, que se los tengo preparados especialmente para este grupo de venezolanos. No les voy a decir, es algo que tú estuviste platicando conmigo que te costó trabajo cuando los conociste, así es que en eso me basé. Ya verán. Y bueno, también nuestras noticias positivas. Entonces, bueno, y como siempre, vamos a empezar con la palabra. Y la verdad es que también la palabra la pensé en ustedes, fíjense. También dije, bueno, pues la palabra la pensé también en ustedes. Y como pues Odette me dejó abandonada estos tres días.
No, por favor, espérame, antes de que arranque este programa, yo necesito un poquito de calor mexicano, porfas.
¡Por eso!
¡Ayúdame! Algo, es que llevo tres días enclaustradas con un grupo de venezolanos. Ajá. Háblame de así de, ándale, manita, dale, chilango, manita, unos taquitos, vámonos, al pastor.
¡Exacto!
¡Ay!
No. Sí. Ay, un poco así. Exacto. Manis la guadalupana y
todo eso, ¿no? Sí. Ya estás aquí conmigo. ¿Qué? Relájate. Ay. Durante todo este tiempo, que cuánto duró, desde 9 meses, ¿no?
Un embarazo.
Y el parto es hoy, ¿no? Sí, de hecho el parto es ahorita. Entonces, bueno, pues una de las cosas que tuvieron que hacer, o una nosotros siempre empezamos el programa con un valor, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, ¿qué valor caracterizaría a este grupo para poder llegar hoy aquí, ¿no? 9 meses después, y pensé, no sé si estén ustedes de acuerdo, pero yo pensé, pues, la responsabilidad y el deber, ¿no?
Totalmente.
¿Qué opinan, no? Y bueno, por ahí Odette me dijo que había alguno de ustedes, sobre todo uno, que es el único hombre que estuvo, ¿no? Todo el tiempo Odette estaba muy impresionada porque decía, no, hombre, Juan, no sabes,
no,
Cris.
No solo yo.
Es un responsable. Él, le dicen a Juan que, nos dicen a todas que leamos un libro y Juan lee 10. ¿No? No sé si sea verdad, pero estructurado y responsable. Entonces, bueno, yo dije, bueno, empezaremos el programa de hoy porque, bueno, para que un grupo de estudiantes de coaching lleguen a los 9 meses después, al día de graduación, pues tienen que ser responsables y tienen que haber cumplido con su deber, Meche, ¿no crees? Entonces, bueno, la palabra que escogí para empezar el programa es deber y responsabilidad. Y bueno, la responsabilidad es la virtud humana que responde con formalidad de ser capaz para tomar decisiones, de dirigir una actividad, de organizar a un grupo o de coordinar un todo. Y también pensé en Meche, ¿no? Dije, bueno, pues definitivamente ella tiene que haberles pasado, ¿no? Esa virtud para que pues ustedes, aparte, sobre todo les quiero decir a todos los que nos están escuchando que esto fue a distancia, que eso fue increíble, ¿no? Fue a través de precisamente las redes sociales, o sea, a través de internet, que se dio esta preparación para todos ustedes. Entonces, más Meche, ¿no? Que ya nos contarás de eso. Y entonces, bueno, los seres responsables se caracterizan por imprimir a sus acciones seriedad, comprometiéndose consigo mismos y con los demás, con una actitud responsable, y esto es garantía de buenos resultados. Entonces, bueno, pues creo que hoy es justamente lo que están demostrando todos ustedes. El deber es todo aquello que puede ser exigido a una persona, como cuando se exige una deuda. La palabra debe provenir del latín debitum, que significa aquello. Ser responsable implica cumplir con nuestros deberes, ya sean jurídicos, sociales o morales. Y los términos responsabilidad y deber suelen utilizarse como sinónimo de obligación. Entonces, bueno, pues con esto quise empezar el programa el día de hoy, porque creo que ustedes son un ejemplo de deber y de responsabilidad.
¡Ay, ay, ay!
No, yo quisiera agregar que precisamente veníamos comentando eso en clase de sobre la responsabilidad. Ser coach es una responsabilidad muy grande cuando las personas confían en ti. Entonces, creo que viene muy ad hoc a lo que estás diciendo.
Ah, pues me parece muy bien. Pues yo ahora le quiero dar la palabra a Odette para que los presente a todos ustedes, porque, bueno, se oyen muchas voces, pero, bueno, pues ¿quiénes son todos estos compañeros tuyos, mi querida Odi?
Bueno, pues es un gusto presentarlos a uno por uno. Voy a iniciar por nuestra querida mentor y nuestra guía, que es Mercedes Yang. Y bueno, por favor, Mercedes.
Hola a todos.
Queremos escuchar tu voz y darnos un pequeño antecedente de ti, por favor.
Uy, uno pequeño.
Sí, bueno, tienes un
currículum. Nací en el año de...
Quiero decirles como un dato breve que casualmente es un grupo venezolano. Cada uno de ellos es venezolano, a excepción de mí. Y digo casualmente porque sé que todos los grupos anteriores han sido más variaditos, ¿no? Y como un dato curioso, este grupo se dio de venezolanos con un toque mexicano. Pero bueno, tienes un currículum extraordinario, o sea, es impresionante, no me lo sé de memoria, lo he leído, o sea, como asesor y como coach, sé que tienes antecedentes de Microsoft y de empresas enormes. O sea, más bien te pido que me ayudes porque tu antecedente escolar es impresionante y aparte internacional. Dame alguna referencia así breve para platicarlo. Así, dame tres empresas que te hayan impactado.
Ok. Que me hayan impactado como clientes.
Como clientes.
Mira, Sun Microsystems definitivamente fue una empresa muy espectacular para trabajar. Hasbro ha sido y es una empresa muy interesante con la que estamos trabajando, y Schlumberger. Y todas en áreas totalmente diferentes. Entonces, eso es lo que hace de esta profesión tan, tan atractivo y tan divertido, porque el aprendizaje es constante. No es el mismo tema todo el tiempo.
¿Y eso de ser coach? ¿En qué consiste?
Eso de ser coach consiste en exacerbar nuestro sentido de amor por los demás, en la atención hacia el otro, la genuina preocupación o presencia para los otros, cosa que se ha perdido. Y siento que esa es la razón más importante que ha hecho que el coaching sea una profesión tan aceptada, porque la gente está encontrando en los coaches precisamente ese toque que se había perdido hace mucho tiempo. Eso es coaching para mí.
Pues es una definición muy linda. O sea que cualquier persona necesitada, digamos, que puede acercarse a un coach. ¿Necesitada sí. de qué, Meche?
De lo que quiera que tenga que ver con asuntos interpersonales, con asuntos de liderazgo, si se trata de temas de organizaciones, o de integración, en pocas palabras, con asuntos de relaciones humanas. Uh-huh. Los coaches, esa es nuestra especialidad. No tiene nada que ver con la tecnología que maneje la persona o la profesión que tenga la persona, porque nosotros no sabemos de eso. Nuestra expertise está precisamente en relaciones interpersonales.
Uh-huh. La forma como se relacionan las personas unas con otras.
Exactamente.
Okay. Sí. Porque la palabra coach nos llama mucho la atención. Siempre pensamos cuando, bueno, no sé los demás ni los que nos están escuchando, pero te voy a decir lo que yo pienso cuando pienso en un coach. Siempre me imagino una manopla o un bat o
deporte,
¿no?
Sí, uh-huh. De hecho viene de allí. De allí viene. Y coaching también significa carriage, o sea, un carro, un medio a través tú te mueves de un lugar a otro. Uh-huh. Y entonces eso es realmente lo que es coaching, solo que la forma en la que se hace, que es a través de esa atención tan personalizada, es lo que lo hace tan especial, porque ahí es un contacto humano que todos necesitamos y que está presente en nuestra profesión.
Ah, perfecto.
Okay. Muy bien. Pues bueno, seguimos con Juan Ambrosino. Es que voy en orden de cómo están aquí sentados, Juan. Así que ya sé que primero las damas querías.
Gracias.
Y bueno, Juan, va otra pregunta para ti. ¿Cómo ha sido para ti esto del proceso del coaching?
Mira, buenas tardes antes que todo a los que nos están escuchando. Mira, lo veníamos hablando ahorita en la tarde, ha sido una experiencia extraordinaria. Por lo menos a mí no me impactó tanto la educación a distancia, porque yo venía de terminar un máster de 18 meses con gente de España, en universidades españolas. Y la verdad que llegas a uno a tener una percepción y te empiezas a imaginar una gente tan solo por oír su voz. Ya llegaba un momento que nada más con el tono sabíamos, oye, le está pasando algo le pasó, está feliz, está triste. Simplemente con solo oírlo por unos audífonos en las mañanas de los días martes, llegas a un momento que el timbre de voz empieza una percepción que nosotros estamos acostumbrados a la parte visual. En cambio, esto fue un proceso totalmente auditivo. Tuvimos que afinar mucho el oído, qué nos trataban de decir, cómo nos estaba llegando la información, qué había detrás de lo que nos decía, que la verdad que hizo una experiencia pero insuperable.
Wow, qué padre. Padrísimo. Oigan, pues nos vamos a tener que ir a un corte, pero en un momentito regresamos. Quédense con nosotros. Recuerden que estamos en Despierta tu Neurona y bueno, vamos a seguir platicando con este grupo de ya coaches.
Ay, ay, ay.
En un momentito regresamos.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Digital Weekend, el evento de marketing digital con los cuatro ponentes de mayor influencia en México. Este 8 y 9 de junio en Guadalajara, Jalisco. Hotel Crown Plaza. Informes y suscripciones en www.digitalweekend.mx. Cupo limitado. Inscríbete ya. Digital Weekend a la vanguardia del marketing digital. www.digitalweekend.mx. Evento de clase internacional.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya teníamos, estábamos preocupadas que sí se estaba escuchando, pero por ahí dicen en León, Guanajuato, que sí se escucha, Odi.
En León. ¿Cómo León? Estás, Greco? Saludos desde la cabina de ND Radio. Y bien, pues seguimos aquí con nuestro grupo de graduados y ya, ¿saben qué? En esto de los cortes, esta cabina se pone muy bien.
Sí, yo sí, oye, yo sí les voy a dar permiso que hablen al mismo tiempo. Porque,
sí, porque eso de que uno por uno y que no sé qué.
Sí, les tiene cortadas. No, acérquense, acérquense por aquí.
Nada de examen, aquí acérquense. Esta es una fiesta de graduación y que ya me salté a uno y ya me hicieron la señal venezolana de que ya se salté a Christopher. ¿Qué
sí,
pasó?
Trompita, se
es,
llama yo,
es que como no se está graduando todavía de coach, pero ahorita al final vamos a regresar acá y no me hagan
bueno,
esas señales.
Christopher es un hombre que está sentado entre Christopher, ¿sí? Christoph, entre Meche y Juan, y entonces lo brinca Odette y yo, oye, pues aquí hay un ser humano que yo estoy viendo, si no es un fantasma, ¿no? O sea, o yo ya veo fantasmas.
Vestido de verde.
Vestido de verde y no lo están presentando, ¿no?
Ustedes disculpen, no estoy ciega, mi querido Chris, pero...
Así que, yo con la boca, porque me están enseñando los venezolanos que se señala con la boca. Exacto. Con la boca lo señalé muy decentemente y creo que no es un fantasma, ¿verdad, Christoph? Yo, exacto, entonces yo, nada más que me avisen, que me avisen porque no te presentan.
No, es que vamos a hacer un return ahorita. Okay.
Yo soy, soy uno de los graduandos, voy a graduarme dentro de poco.
Ok.
Es que hay una nueva graduación.
Hay una nueva generación.
Una nueva generación.
Sí. Entonces, ¿qué haremos? La promoción número 16.
16 es esta.
Pero él es promocionado de Happiness at Work, entonces regresaremos
aclarando. Chris es nuestra mascota de la generación.
Eso.
¡Ah, eso estuvo padre!
Esta voz que escuchamos es de nuestra querida Marilis. Uh-huh. Y tengo que leer el Irigoyen, porque siempre se me traba la lengua con el apellido.
Ah, el apellido, ok, sí. Irigoyen.
Y que es otra compañera también, coach, graduada. Y no hay pregunta para ti, pregúntate sola, mi querida Marilis, porque me amenazó en
soy
el corte.
Coach, tengo personalidad, pero no llego a tanto.
No, querida Marilis, cuéntanos cómo te sentiste el proceso inicial de la misión.
Me encantó, creo que a todos, por lo que escuché hoy, fue una parte de las más significativas de todo el proceso del curso, porque no fue un reencuentro con nosotros mismos, o sea, toparnos con esa parte interna que de repente lo sabemos, pero como que no lo tenemos como claro. Entonces, yo creo que la misión para mí... a pesar de que era como un concepto, verlo en imágenes, que fue la tarea que nos puso Mercedes, representar esta misión de vida a través de imágenes, ya fueran muchas o pocas, dependiendo del ser humano o de la persona que lo estuviera haciendo, pues fue darme cuenta de que en mi caso en particular, pues estoy totalmente alineada en pensamiento, emoción y acción. O sea, estoy en lo que estoy, esto es lo que me gusta, creo que es mi norte y llegué a la conclusión de que lo mío es ayudar a las personas. Es en el caso de Amarilis, el trabajo de la misión me ayudó a descubrir que vine a este mundo a ayudar a las personas, y si es a través del coaching, pues bienvenido sea mejor todavía. Esta es mi profesión.
Excelente. ¡Bravo! ¡Bravo!
Más bien tu vocación.
Es mi vocación, es que es mi profesión con pasión. Entonces sí, tienes toda la razón, Cristina, es vocación.
Uh-huh. Pues muchas felicidades, bienvenida.
Muchas gracias.
Qué padre.
Y tenemos otra graduada que nos ha traído carcajeada tras carcajada. Qué cosa. ¿Alguien nos ha reído con Mélida?
Y llorado.
No, qué cosa. Mélida Suárez, muchas gracias. ¿Cómo nos has traído? Es una extraordinaria risoterapeuta, coach. Y bueno, pues gracias por tanta carcajada que nos has traído. Hoy, bueno, no les voy a platicar del chango y la jirafa.
Los venezolanos sí saben que no es el chiste. Alguno.
No, bueno, yo sí quiero saber.
No, el programa. No. Programa no apto para niños menores.
No importa, nadie nos escucha menores.
Estamos en horario. No, muchísimas gracias a ti, Odette, a ti, Cristina, por esta invitación, de verdad. Es un honor y aparte es algo maravilloso. Imagínate una grabación en una estación de radio, Neurona Digital, increíble. O sea, ¿cuándo se ha visto eso? No, estamos esperando, ya deben estar por llegar los birretes, la soga, el champán ya por ahí está rodando.
Ese ya sí lo vi, ¿eh? Ese sí llegó, ese sí vino.
Sí, está buenísimo.
¿Cómo combinas el coach y la risa? Coaching con risa.
Bueno, déjame primero decirte que mi profesión, yo me gradué de farmacéutica y soy especialista en análisis de medicamentos.
¡Guau!
Era toda una científica, o sea, de esos ratoncitos
los
de laboratorio.
Los hace reír.
De salir a las 7 de la mañana, pero no sabías a qué hora salía. Sí, ese era. Mis aromas favoritos eran Formol número 5. Por ejemplo, sí, eran geniales esos aromas. Me conservo muy bien.
Ya salió el peine.
Ahí está la falta.
Pero el trabajar directamente en lo que es análisis de medicamento y de creación de nuevos productos a nivel de medicamentos, me hizo ver que nosotros contábamos con el mejor medicamento, que es la risa. Entonces todos mis estudios pasaron a otra parte, que era estudiar los efectos terapéuticos de la risa visto como un medicamento endógeno. Okay, que trabaja dentro del organismo. Y entonces como que compartía la parte analítica, científica, con la parte del arte, porque había mucho de arte. Aparte, tuve la maravillosa oportunidad que a través de la gente de Patch Adams me hicieran una invitación a través de Bonn International Clown School para ser payaso de hospital. Entonces era como que se juntaban, ¿no? Medicamentos, risas y ahí, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ya llego a lo del coaching, entonces es como que mezclas las dos cosas, es el encaje perfecto. Uh-huh. Tanto de la parte analítica, tanto de la parte de la salud de la gente y de trabajar las emociones, todo eso se conjuga en el coaching. Uh-huh. Entonces es maravilloso. Porque aparte que somos un grupo que todos hacemos cosas totalmente diferentes, ¿ok? Ninguno tiene la profesión igual al otro. Ajá. Pero en el coaching nos encontramos, es un punto de encuentro y es maravilloso porque todos de una u otra manera hemos hecho coaching, uh-huh. Pero ahora nosotros tenemos el conocimiento para administrar esos valores y ese poder que tenemos de impacto en cada una de las personas.
¡Wow! ¡Qué padre!
¡Ay, ay, ay!
Te veo perfecto con tu nariz roja, ¿eh? Sí, perfecto, perfecto.
Espérate que beba la champañita para que se vea cómo se me pone más roja.
No es que ya la traiga roja, déjenme aclararles. Pero es que los de risoterapia la usan, ¿no?
Sí, cómo no, los payasos de hospital, básicamente.
Sí, y bueno, tú dices que eres payaso de hospital. Sí. Entonces, sí. ¿La debes de traer ahí guardada?
No, la traje en la otra bolsa.
Ay, sí, ching. Ahorita de coach, claro, sí, por supuesto.
Se supone que debo ser seria.
Sí. No, no, los coach también se pueden pero reír, ¿no, Meche?
Claro que sí.
Deben de reírse, de hecho.
Sí.
Pues
muy
bien. Y bueno, una graduada más, Alicia Palermo.
Nuestra exportada.
Palmero.
Palermo.
No, bueno.
Está padrísimo. Vámonos a Palermo.
Mi querida Alicia la acaban de poner italiana.
No, de la...
Sí. Por eso dije, vámonos a Palermo.
Sí, qué cosa. Bueno, Y como dato curioso, viene desde Miami. Es la única que no vive aquí en el DF. Y una venezolana exportada a Miami, importada al DF. Y bueno, cuéntanos qué tal fue sentir que estabas a distancia de alguna forma, porque todos tomamos esta formación de coaches a distancia, no lo comentamos desde el inicio, todos estábamos conectados por internet y fue vía Webex, y de alguna forma estábamos todos desde oficinas o hogar, y a la vez no nos conocíamos. Entonces es interesante no conocernos, estar por internet.
O sea, hace 3 días se conocieron.
Y nos estamos conociendo, bueno, ya nos estábamos conociendo.
Bueno, en persona.
9 meses conociéndonos. Sí. Y hoy en día tenemos 3 días intensivos viéndonos todo el día.
Sí, más bien hace 3 días se vieron la cara.
Sí, se conocían.
Exacto. Sí. Llevamos 4 días intensivos de alguna forma. Sí, bueno, sí, cuéntanos.
Bueno, para mí, desde hace 9 meses, esa sesión de los martes en la mañana era como mi cafecito con mis amigos del espíritu, ¿no? Me parece que, al igual que Mélida, yo vengo también de una rama científica, ¿no? Soy ingeniera y con estudios en administración de empresas. Y sin embargo, esa vocación que por intuición tenía yo desde hace mucho tiempo y que quizás de manera inconsciente practicaba, se ha visto revelada de una manera extraordinaria a través de este curso, la compañía semanal de mis amigos, ya amigos. Es increíble haber estado a distancia. Efectivamente estaba en otro uso horario, estaba físicamente, geográficamente a más distancia que ustedes, pero todos realmente estábamos muy conectados. Y para mí fue tan natural y tan emocionante verlos el otro día en el aeropuerto, que era como que me estuviera recibiendo mis hermanos. De verdad que, como dijo también Mélida, es una responsabilidad lo que nosotros tenemos en nuestras manos, y confío en que esa confabulación divina que tenemos nosotros en nuestros talentos, en nuestro corazón, cerebro e instinto, nos lleven de la mano a seguir ayudando a gente, no solamente con necesidades, sino con fortalezas que pueden repotenciar de manera infinita. Gracias.
¡Ay, ay, ay!
Pues me parece muy bien. Y bueno, ¿y para ti, Odette?
¿Cómo fue?
¡Ay, ay, ay!
Yo voy a pedir que me diga qué era la primera impresión que tuvo Odette, que tú chismeaste, Cristi. Que dijiste que Odette tenía una primera impresión.
¡Ay, no! ¿Por qué se lo vamos a enseñar el postre?
Que ya se quiere comer el postre, que qué quilombo que... ¿Qué le pasa? Que se quiere comer.
No, sí te digo, no. Ella llegó como muy impresionada de esto del lenguaje. Entonces, bueno, yo lo que hice, dije, bueno, pues como ella llegó muy impresionada del lenguaje, yo lo que busqué ahora fue todas esas palabras de las que ustedes hablan, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, voy a buscar todas las palabras que de las que Odette estuvo platicándome, que cuando llegó con ustedes no entendía.
Tengo
y entonces,
días estudiándolas.
Y entonces dije, bueno, voy a buscar las palabras que son palabras similares en México y que son palabras que se repiten, pero que para ustedes significan una cosa y para nosotras otra. Y entonces traigo las columnas, ¿no? Lo que significan en México y lo que significan allá, y que para ustedes son groserías, para nosotros no, ¿no? Entonces supongo que ustedes se van a reír mucho y nosotros también, porque yo estaba botada de la risa viendo que para ustedes unas eran groserías, para nosotros no. Entonces ese es el postre. Entonces, eso dije, bueno, les voy a dar de postre esa risa, que a ustedes les va a dar risa. Ya a mí me tenía botada de la risa ver las palabras. Yo decía, ay, no, estaba yo con mi secretaria botada de la risa, porque me decía, de veras, ¿eso significa para ellos? ¿no? Entonces, bueno, eso llegó muy impresionante, la diferencia en el lenguaje, y qué importante el lenguaje, ¿no? Entonces, yo quería hablar un poco del lenguaje, pero en el postre. Okay. Pero eso no te angusties, solo fue eso.
Okay. Bueno, pues, yo ¿qué les puedo decir? ¿Qué necesitan preguntarme? ¿Odette Rodríguez, mexicana? O...
¿Qué ha cambiado?
¿Qué ha cambiado desde el día uno?
Bueno, ¿para ti qué significó vivir esta experiencia? Lo mismo que les preguntaste a ellos, yo te pregunto. ¿Para ti qué significó vivir esta experiencia a distancia? ¿Para ti qué significó hacer coaching a través de internet? ¿No?
Ha sido un gozo, ha sido divertidísimo, ha sido todo un reto. Ya un poco lo comentamos hace rato, pero
el público no te ha
escuchado. Tengo que confesar algo a los del público, que fue todo un reto esto de estudiar por medio de audio. Descubrí que no soy auditiva, caray. Y ya se los confesé aquí a todos mis coaches, mis colegas, ya que sufrí poner atención solo de oído. Y de repente me distraía y pues volver a poner atención y tenía que concentrarme y escribir. Y fue un reto y divertido. Y de repente tomar apuntes para poder retomar la atención. Fue todo un reto, fue muy divertido y extraordinario. Lo gocé muchísimo y bueno, lo volveré a hacer. Y fue todo una emoción y mucho aprendizaje. Para mí fue un crecimiento impresionante.
Pues qué padre.
Todo
pues...
un proceso extraordinario. Todo un embarazo. Ah. Estoy dando a luz hoy un coach.
Me parece muy bien. Aquí hasta los hombres dan a luz.
Me parece muy bien.
Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Despierta tu Neurona.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Digital Weekend, el evento de marketing digital con los cuatro ponentes de mayor influencia en México. Este 8 y 9 de junio en Guadalajara, Jalisco. Hotel Crown Plaza. Informes y suscripciones en www.digitalweekend.mx. Cupo limitado. Inscríbete ya. Digital Weekend a la vanguardia del marketing digital. www.digitalweekend.mx. Evento de clase internacional.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos aquí de regreso con esta fiesta de graduación. Y bueno, pues a mí me gustaría saber, Meche, porque bueno, tu público lo aclama, este público que tienes aquí sentado. A ellos, a todo tu grupo les gustaría saber qué es lo que te llevas de este grupo. Yo supongo, ¿esta es tu doceava generación? Dieciséisava. Son 16 grupos los que ya has coachado o los que has llevado al final de esta experiencia de ser coach, ¿no?
Uh-huh,
Es. Y bueno, entre ellos, aparte a nuestro jefe.
A Efraín,
al director general de Neurona Radio y de Neurona Digital. ¿Qué experiencia te llevas con este grupo que hoy se graduó?
Uy, me va a matar el gran jefe de aquí.
Ay, es que aparte, ¿saben qué, Eva? Yo creo que aquí hubo mano negra, porque aquí la mayoría son venezolanos.
Bueno, mira.
Y yo tengo un pedacito de corazón ya.
Ya, bueno.
Y la boca.
Mira, mucha alegría. La verdad, creo que como que lo primero que me viene a la mente es la alegría tan increíble que vivimos durante todo este tiempo. Otra, muchísimo orgullo de tener como primera generación de tantos venezolanos y una mexicana que dio el toque de dulzura, como lo cortado del cafecito, para que no fuera tan fuerte. Muy, muy rico, muy satisfactorio. Estoy muy, muy, muy orgullosa, muy contenta. Me llevo de ellos mucho aprendizaje también, pero creo que lo más rico es como ese sentido de calorcito en el corazón, de que es sabroso que tuve este gusto de este grupo, la verdad.
Oigan, ¿en qué lo quieren aplicar? Juan, ¿en qué lo quieres aplicar tú?
Bueno, nosotros, en mi caso particular, yo sí estoy desarrollando ya directamente la parte de coaching. Yo estaba como consultor de empresa, estuve como director administrativo, o sea, he tenido muchos cargos que han tenido que ver con la parte de recursos humanos. Y lo que hace el coaching es reforzar toda esa experiencia que yo vengo trayendo con la parte de personas en distintos niveles, en distintas empresas. Entonces el coaching lo que hace es reforzar lo que vengo trayendo, y la parte más importante es la humanización que ya uno a partir de este momento tiene, en donde tú puedes ya crear un impacto en una persona que de verdad le mueves el piso con una pequeña ayuda simplemente para llevarlo, porque al final de cuentas quien tiene la respuesta es cada persona. Nosotros simplemente lo que hacemos es acompañarlo durante el camino, a él darse cuenta de lo que hace falta y después aplicarlo y dejarlo caminar. Es cuando un niño trata de empezar a caminar, lo que nosotros es lo ayudamos, y cuando él empieza a caminar lo soltamos. Es lo mismo hacemos nosotros como coach.
¿Y este es el final de tu estudio o quieres seguir estudiando más?
No, en mi caso no, porque uno cuando trata con recursos humanos, con personas, el estudio es hasta que tú decidas suspender y decir ya no trabajo más y me retiro. O sea, nosotros tenemos que seguir evolucionando porque hay tanta información que se genera, hay tantas herramientas por aplicar, tantas nuevas tendencias, que uno tiene que estar día a día estudiando para estar en lo último, para saber cómo poder ayudar a las personas. Entonces es un estudio que nunca termina. y adicionalmente acompañado por la lectura de nuevas visiones, nuevas ideas. Eso es lo que hace que el consultor tiene que tener una mente abierta para aceptar cualquier tipo de persona, cualquier tipo de situación, sin tener que juzgarlo. Entonces, nosotros es un estudio constante hasta que decidamos, de alguna manera, como dicen, guindar los zapatos de fútbol.
Aparte, esto abarca mucho.
Tú, en tu caso, Amarilis,
¿verdad? Sí, Amarilis.
Amarilis, ¿tú en qué lo vas
bueno,
a aplicar?
Bueno, yo soy de profesión diseñadora de moda, publicista y escritora. Me dediqué mucho tiempo a la ley de atracción y soy también hice un curso de la glándula pineal, activación de la glándula pineal. Y ahora con el coaching, pues definitivamente puedo conjugar toda esta parte de crecimiento personal que venía manejando desde hacía como unos 8 años a lo que realmente estoy buscando, que es crear cambios, ¿no? Entonces, yo sí pienso, en el caso de que estabas preguntándole a Juan, seguirme desarrollando. Ahí, este es un tema muy amplio. A mí me gustaría por lo menos agarrar otro curso con Meche, que es empresarial exclusivamente. Quiero agarrar uno de tanatología, porque pienso que hay tanta gente a la que se puede ayudar y no me quiero quedar como limitada. Quiero como que ampliar mucho más mi perspectiva a la hora de poder contribuir en esto de carrera como profesión del coaching.
Entonces, ¿todavía no la vas a ejercer?
No, claro, ya yo estoy ejerciéndola también. Ya yo tengo 3 sesiones por semana. No me quisiera meter ahorita con más porque me quiero dar un break de unos 2 meses. Lo necesito en lo personal porque vengo haciendo como cosas, así como mi amiga Odette, como pulpito que trae como de repente varias cosas al mismo tiempo. Tengo muchos proyectos y quisiera descansar para dedicarme ya en serio y en forma a lo empresarial, porque he venido trabajando lo personal, el coaching personal. Uh-huh. Entonces, mi próximo proyecto es el empresarial y ejecutivo junto con otros cursos que quiero tomar en relación al coaching.
Ok, entonces te vas a ir por el lado empresarial.
Quisiera verdaderamente experimentar, me llama muchísimo la atención, es un reto para mí, y a mí esto como me encanta, entonces creo que ese es mi próximo paso.
Ok, pues muy bien.
Muchas gracias.
Aquí como que quieren que me brinque Alicia, no, pero queremos hablar con Mélida, pero que está disfrazada de ¿De qué estás disfrazada?
De gitana,
sí. Ahorita le voy a tomar una foto y la voy a subir a Facebook para que la vea vestida de gitana.
Tú haz lo que quieras.
Mélida, bueno, tú ya nos dijiste claramente, ¿no? Que bueno, estás en todo esto que tiene que ver con la medicina. ¿Vas a seguir, lo vas a aplicar a todo esto de la risoterapia? ¿Vas a seguir trabajando en hospitales?
Sí,
y
claro,
eso?
Es que se integra perfectamente todo lo que es la risoterapia y el coaching. Uh-huh. Maneja la parte emocional, manejo de conflictos, tienes también lo que es alcanzar el potencial y todo eso es donde haya seres humanos, puedes aplicar risoterapia y coaching.
O sea, tú lo vas a juntar ahí.
Sí.
Vas a estar, entonces sí. Vas a estar trabajando en hospitales y en estas...
Trabajo en hospitales, puedo trabajar a nivel educativo, puedo trabajar a nivel personal, puedo trabajar a nivel corporativo, ejecutivo, en grupos.
O sea, es increíble el alcance que puede tener esto del coaching.
Exactamente.
O sea, que como decías hace rato, cada uno de ustedes va a poder aplicarlo a cada una de sus áreas de trabajo.
Sí, y realmente iba a dar para eso y para más.
Claro.
Porque, como te digo, el coaching maneja todo, es integral. Uh-huh. Maneja todo el ser humano en forma integral y entonces donde hay un ser humano puedes aplicar coaching.
¿Y tú ya en este momento también ya tienes coaches, como se dice?
Sí, tengo coaches.
Nah, me parece muy bien.
Coacheados.
¿Adultos o niños?
Ambos. O sea, de hecho, tengo un grupo de niños y sí, cuando surge la necesidad de parte de un niño, puedes aplicarle coaching. Claro. Uno lo adapta, obviamente. No vas a hacer un coaching con palabras tan rebuscadas cuando tratas a un ejecutivo como cuando tratas a un niño. Tú adaptas. Es igual la risoterapia. Tú aplicas la risoterapia dependiendo del paciente o la persona que va a recibir la terapia como tal. Por decirte un ejemplo, los payasos de hospital para aplicar risoterapia no pueden aplicar la misma risoterapia a un niño sordo-mudo que a un niño con capacidades especiales.
¿Tienes alguna preferencia? ¿Tú?
No.
¿Adultos o niños? ¿Te da igual?
No, me da igual. le dan.
Ah, muy bien.
¿Y no quiere que te eche la carta?
Me encantaría.
Te la echo al rato. Sí. Al rato.
Sí, depende cuáles,
¿eh? En el corte. Pero... en el corte porque me pongo nerviosa.
Sí. Nada más que depende cuáles, ¿eh?
Ok.
¿Tú, Alicia?
En cuanto a qué me voy a dedicar, ¿no?
Sí, ¿a qué te vas a dedicar?
Yo creo que en principio voy a dedicarme a coaching personal. He estado haciendo prácticas en ese ámbito. Me he sentido bastante satisfecha. Sin embargo, mis antecedentes en corporaciones, en organizaciones, me hacen ojitos. Y la verdad es que me gustaría mucho volverme a sumergir en ese ambiente corporativo, ya desde otra perspectiva, una perspectiva más amplia, en base a toda la experiencia que he ido reuniendo y asimilando en todos estos años. Y también quisiera añadir un poquito que nunca se termina uno de formar, y eso yo creo que es válido en casi cualquier profesión. Como dije, yo empecé en ingeniería y en los últimos años he estado dedicada al 100% en traducción y cursos de desarrollo humano y psicología, y considero que nunca terminas de formarte para estar a la altura de las expectativas, empezando por las tuyas, ¿no? Ya el cliente, por supuesto, pero si uno es un profesional exigente y responsable, nunca deja de formarse.
Perfecto, gracias. ¿Y tú, Odi?
Bien, pues yo continuaré coachando, ya estoy coachando y continuaré formándome. O sea, definitivamente ha sido una sorpresa encontrarme con esta profesión. Ha sido un crecimiento extraordinario y ha sido un aterrizaje. Yo considero que de alguna forma ya estaba en un proceso de crecimiento y encontrando estas cualidades sin darme cuenta que se llamaba coaching. Y bueno, estoy feliz de haberme encontrado con la profesión de ser coach y voy a continuar definitivo capacitándome, leyendo, buscando más información y buscando crecimiento en coaching personal. Empezaré de alguna forma lo que es el diseño, que es lo que yo llevo haciendo ya con expertise de mi vida entera de 6 años. De alguna forma hago coaching porque soy asesor de empresas, pero lo hacía de una forma distinta. Entonces ahora con este nuevo giro, pues lo haré de una forma ya más enfocada al coacheo y continuaré ejerciéndolo. O sea, sí es una nueva vocación, estoy muy feliz y continuaré y seguiré buscando el desempeño y desarrollo. Y bueno, yo quiero aprovechar el momento para presentar nuevamente a Cris, que ha hablado prácticamente nada. Por favor, Cris. Ahora sí, es un nuevo integrante en nuestro equipo. Realmente, pues, no estás de alguna forma titulante, o sea, graduándote
no
con nosotros.
Todavía, no.
Este,
no.
Sin embargo, sí estás terminando, sí. Terminando con nosotros el último proceso de nuestro ciclo, porque estás terminando un último curso que tomamos, un taller de Happiness at Work, que es un último taller que tomamos que es extraordinario. Compártenos. ¿Qué tal te pareció este taller? Y cuéntanos un poco cómo encontraste este grupo de locos.
Fabuloso.
Sí. Platícanos, por favor.
Ya, ya. Mi venida a México fue una circunstancia muy especial. Me encuentro entonces también en este momento en que pasé 3 días de curso con todos estos integrantes mexicanos, venezolanos, que son, encantadores todos. Y la verdad que pasé 3 días muy, muy agradables. Aprendí muchísimo de cada uno. Y bueno, sí, voy a hacer el curso de Happiness at Work, lo voy a terminar, eso sépanlo. Y el de coach también, por supuesto. Y bueno, no me queda más nada que felicitar a los graduandos, compatriotas y no compatriotas, pero bueno, aquí están felices y todos pues se graduaron. Ya, yo soy el padrino de la promoción. Dale, vaya. Lo acepto, lo acepto. Un hecho.
Mira que por algo suceden las cosas, ¿no?
Por algo suceden las cosas. Sí.
Los dos. Sí.
¿Y qué hacen ustedes cuando no quieren oír algo? ¿Qué es lo que dicen? Cri, 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 cri.
Ah, me parece. ¿Qué tal? Pues me parece muy bien. Pues bueno, ya tenemos que ir a un corte, ¿no? Ya son las. En 5 minutos todavía, Dani, pues que no son ya las 6, ¿no? ¿No son las 6?
Eso, Dani nos va a dar hoy 3 horas más. Gracias, Dani. ¡Ay!
Está divirtiéndose.
¿Eh?
Está divirtiendo.
La hola, Dani, la hola, la hola.
Dani nos quiere.
Bueno, y regresamos con los sabías qué. ¿De exacto. qué son los sabías qué del día de hoy?
No. Es algo de salud.
Ajá.
Y pues son algunos tips afrodisíacos.
¡Wow! Oye, eso está padre.
Pues para cambiar un poco el tono aquí a este asunto de graduados.
Ok. Pues vamos a un corte. En un momento regresamos. Quédate con nosotros aquí en Despierta tu Neurona.
Oh,
escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Digital Weekend, el evento de marketing digital con los cuatro ponentes de mayor influencia en México. Este 8 y 9 de junio en Guadalajara, Jalisco. Hotel Crown Plaza. Informes y suscripciones en www.digitalweekend.mx. Cupo limitado. Inscríbete ya. Digital Weekend a la vanguardia del marketing digital. www.digitalweekend.mx. Evento de clase internacional.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso. ¿Qué opinas de esta fiesta de graduación, Cris?
Me parece muy bien, muy bien. Ya cuando sea este programa en de noche, les voy a contar el chiste del mono y la jirafa. Bueno, se los voy a contar. No, no es cierto. Por Facebook a mis amigos, los que sean adultos. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿lo sabías que de hoy son para adultos, son afrodisíacos? Y yo le dije a mi hija que estuviera oyendo el programa, Sofía, apaga el programa.
Sofía, apaga, por favor. Bueno, no pongas qué quiere decir afrodisíaco. De hecho, bueno, creo que no me has puesto ni un saludo, así que igual y ni se ha conectado.
La Sofi creo que no.
Ahí les van, y pues se valen los comentarios, cualquier comentario que quieran. Esto es una fiesta de graduación, uh-huh. y si por ahí tienen algún anexo o alguna combinación con el elemento, pues se vale. Ajá. ¿Sabían que el anís ya era empleado por los griegos y romanos? Y bueno, prácticamente, ¿qué es lo que hacían? Pues chupaban las semillitas del anís para efectos estimulantes. En Oriente se emplea para curar la impotencia y, bueno, pues la utilizan como incitación para los recién casados.
¡Ah, cómo wow. crees!
¿Se sabían esa?
¡No!
Ah, pues pasen la voz. Y bueno, ¿qué tal? ¿Han visto que saliendo de ciertos restaurantes hay dulcecitos de anís?
Sí. Oye, para después de una buena comidita.
Pues un dulcecito. ¡Ah! El aperitivo de anís, no me lo sabía.
¿Qué dijiste?
Que en Venezuela hay una marca de anís que es el mono.
¿Tiene algo que ver con
lo
de la
jirafa? ¿Quién sabe? Yo creo seguro que sí. A ver, entonces, fíjate, anís. Se chupaban la semillita de anís para obtener efectos estimulantes. No, pues sí, con razón. Oye, pero bueno, hay que decir, para que en los restaurantes ya no dan mucho anís. Hay que decirlo en voz alta para que a todos los que nos estén escuchando vuelvan a poner anís.
¿El chinchón está hecho a base de anís?
¡Claro!
Yo conozco a varios que les encanta el chinchón. ¡Sí! ¡En este país! A mexicano le gusta el vino.
Es una bebida española, pero sí, pues es un buen aperitivo. Oye, hay seco, hay dulce.
Sí, no, bueno. A pedir chinchón desde hoy, ¿eh?
Ahí les va otro.
Sí.
Almendras.
Bueno, te lo bebes como sea.
Almendras es otro.
A ver, almendras.
Bueno, una es, pues yo conozco a muchas que lo toman que para las arrugas y para la piel, ese será el gancho, ¿no? Pero bueno, ojos chicos, su aroma, se dice que induce a la pasión a las mujeres. Además, es un símbolo de fertilidad. Un buen masaje con leche de almendras eleva la libido a cualquiera.
Oye, bueno, nada más el masaje ya eleva la libido, bueno, perdón.
Pero
depende qué masaje, ¿no? Oye, que no sea el masaje reductivo porque ese no le eleva la libido a nadie.
Sí, me queda la duda, o sea, ¿cómo le sacan la leche de almendras?
Usted búsquele, chica.
¿La leche a la almendra?
Dice leche de almendra.
Pues le aplastas, Melia, ¿cómo que cómo?
No, la almendra.
Ajá. ¿Qué sale? ¿Qué
a la almendrita.
¿Nunca has tomado leche de almendra?
No. ¿En pedacitos, no?
Bueno. ¿Qué? ¿En Venezuela no hay?
¿Saben qué? ¿Saben qué?
No,
¿saben? El aguacate. ¿Saben qué? Cambiemos de tema.
Yo creo que te tengo que... ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en México?
Por
Porque sí hay leche de almendra, corazón.
¿Sí?
Sí.
Claro que sí. Bueno, ahorita me pasan la lista para ir al mercadito cerca y comprarme todo.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
El aguacate es de alto contenido en vitamina D y E. Su poder afrodisíaco se encuentra en la semilla.
Ah, ese sí no sabía.
A ver, no, no, ahí te va el instructivo.
A ver.
Tranquila, tranquila. Puedes ablandarla en leche para poder comerla.
La leche de almendra. Metes la semilla de aguacate.
Claro.
No, la pones en leche a remojar y entonces suelta la vitamina D y E en la leche.
Ajá.
Y tomas la leche.
Ajá.
Y si no, puedes ponerla en el agua. O ya ves que haces el guacamole.
Ajá.
Y dejas ahí la semilla. Y entonces la semilla suelta la vitamina D y E en el mismo guacamole.
Guau.
No,
¡ah! ¡Ah!
Entonces
tiene que machucarle bien la pedra.
Claro, lo he dejado, o sea, para que no se ponga negro.
Le entonces usted ya tiene otro tipo de disfunción. A ver. Vamos a un corte, Dani.
No, bueno, quiero decir que estoy dejando mucho
Oye, no. A mí lo que dijo Mélida es lo que más me gusta. Yo voy a poner...
Que no ha sentido nada.
No. Y es Mélida, ¿no?
No.
No, es que no.
Es la que no siente nada.
Esa, sí.
No, que no sabía cómo
a ver, Cris, ¿te acuerdas que te he dicho que son bien mal pensados los venezolanos?
Sí, pero a mí lo que me gusta es lo que dijo ella. Voy a agarrar la leche de almendras, donde voy a meter la semilla de aguacate.
Y luego te acuerdas del chiste donde estaban los animales aquellos.
Sí, sí, sí.
Y le pones un toque de anís.
¡Exacto! ¡Esa es una bomba! Oye, eso sí. Y todavía falta la canela, que no nos ha dicho Det. A ver,
ya
síguele con la canela.
Mi acordeón aquí.
No, yo ya hice mi pasión. ¿Y sabes qué? En el aquelarre.
Ajá.
Yes.
Ay, niña, tú dime.
Canela.
Ya. Sí. Ahí están anotando, anótamelo.
Okay. Pues que haya canela, ¿por qué? Uno de los afrodisíacos más conocidos universalmente es la canela.
Wow.
Entre sus muchas propiedades está la de otorgar un alto poder estimulante a las mujeres, utilizada como una especia o en aceite. Sus efectos pueden despertar los instintos más arrebatadores.
Creo que sí está bien nuestra receta.
Así que agárrense, reinas.
Sí. Sí nos está gustando. La lechita de almendra con la semilla de aguacate. Un toque de anís y un grito de canela.
O lo echan en polvo o en aceitito. Ustedes
sí, deciden. Ya va muy bien. En luna llena.
Sí, sí. Ahora, no nos tienen que mezclar mucho todo, ¿eh?
¿Ustedes? No, pero pues oye, queremos que sea arrebatador todo, queremos potenciar.
No vayan a terminar vomitando.
No.
Oye, hasta ahora va bien.
Ah, bueno. Café.
No se ve.
Aquí aguas, ¿eh? Este de la cafeína es muy conocido como estimulante, pero hay que recordar que el exceso puede llegar a ser un depresivo, así que aguas. En todo caso, es imprescindible para estar despierto toda la noche. Así que aguas con esto del café.
No, porque está muy bien, porque
si
todo lo demás, pero si te vas a sentir muy contenta y el café te va a dejar despierto, lo vas a aprovechar.
Y luego la lechita con la semilla de aguacate, la ramita de canela.
Ah, pues. Y tú despierta. Oye, y se lo das a tu pareja, porque si el otro o la otra va a estar dormido, no.
Que sea en puente.
Hay que compartir.
Hay que compartir todo lo que sea.
Sí, si no compartes, sí, sí. Oye, te vas a aburrir.
Si no solita, bueno, también te puedes divertir. Bueno.
¿Cómo era eso también de que aquí en la noche se hace el amor a las 7?
¿Estés o no estés?
¿Quién puede decir eso?
¿Tu mamá?
En esta casa se hace el amor a las 7 de la noche, esté o no esté el señor de la casa.
Sí.
Otro.
Apto para menores.
No.
Así que cualquier menor que esté conectado, desconéctese.
No,
chocolate. Si bien no se ha demostrado científicamente su poder afrodisíaco, sí que aumenta los niveles de serotonina. Así que estos están relacionados directamente con el deseo sexual, aunque se piensa que tiene un poder más psicológico que fisiológico.
¿Y engorda?
Divino.
¿Cómo queda la receta?
Así que...
A ver.
¿Cómo queda la receta?
Bájale porque ya se nos está olvidando.
Da felicidad.
A ver. Ajá. ¿Cómo queda la receta?
A ver.
Leche.
Lechita de almendra.
De almendra. Con la semilla
del aguacate.
Un toque
de anís.
Una ramita de canela.
Café.
Y un toque de chocolate.
Un exprés doble.
Con unos granitos de café.
Y el exprés doble.
¡Exacto! Ya. No, ya ahí va.
En luna llena.
En luna.
Y el fin de semana largo.
Sí, sí, exacto.
Y unas fresas.
Algo
fresquito porque ya está eso muy... Y así como que te iba a hacer la garganta bien seca, ¿no?
Juntamos las fresas en chocolate.
¡Uy! ¡Qué cosa!
La boca.
Las fresas mejoran la circulación sanguínea, estimulan las glándulas endocrinas y el sistema nervioso. Además, combinan perfectamente con el chocolate y el champán.
¡Claro!
Y eso da mucho juego.
No, sí. Estamos muy contentos.
Hablando de champán. Aquí hay muchos chistes privados ya. Ginseng. Estimulante del sistema nervioso y estimulante sexual cuando se trata de casos de cansancio, estrés o depresión. No conviene abusar, ya que su empleo abusivo puede derivar en casos de hipertensión.
Okay.
Así que
No.
Unas
para
gotas.
El fin de semana largo.
El fin de semana largo y cuando te haya cansado.
Ya. Sí. Exacto. Eso.
Sí, ese sí, tómelo en dosis pequeñas.
Sí. No, sí. No queremos un ataque al corazón.
Sí. Otro tip, ¿sabían que el jengibre también? Okay. Al igual que la canela, así que ese se lo pueden ir mezclando.
Ok, los podemos ir alternando.
Alternen con la canela, jengibre o canela, porque ese es similar a la canela. Entre sus muchas propiedades está la de ayudar a mejorar la impotencia sexual. Espolvorearlo sobre algunos alimentos da buen sabor a las recetas.
No.
Exacto.
Okay.
Otro muy bueno. Están apuntando la lista.
Sí.
La miel.
No, bueno, ya las no solo la estamos apuntando. No
se
las estamos imaginando.
De
sí, eso. No, bueno.
Miel. Aparte todo sabe rico, ¿no?
Sí.
Todos los sabores.
Oye,
están así como...
¿se acuerdan la película 9 semanas y media?
Ay. ¿Cómo no?
La estamos viendo. Sí,
y
no.
Agua,
¿no?
Sí.
Sí,
bueno,
pero
esto
no hacen el amor al final.
Claro.
Ah, sí, cierto.
Ante la sociedad.
Sí, es cierto. Pero en 9 semanas y media creo que usan todo esto que estás diciendo. Sí,
exacto.
Sí.
Bueno, por algo, la luna de miel, pues se van de luna de miel y está llena de vitamina B. Es testosterona en la sangre. O sea, es.
¡Wow! Ok.
Es muy estimulante. Esta es bien sabida por todos los hombres, las ostras. ¿Alguno dudó de conocerlas? Afrodisíacas por excelencia.
¿Sirven o no sirven?
A ver, Juan, dinos, ¿sirven o no las ostras?
Claro que sirven.
Mira.
Poderosos afrodisíacos.
Se recordar el rompecolchón. ¿No?
¿Qué? ¿Así se llama?
El rompecolchón es un preparado de ostras, mariscos. Te venden que en la playita a final de la tarde como a las 5 y ¡pi!
Dice que rompe colchón.
¡Guau!
verdad. Vuelve a la vida.
Se llama más bonito allá, ¿no?
Me gusta más el nombre del rompecolchón.
Bueno, Vuelve a la vida es muy bonito, Vuelve a la vida, pero vamos a Vuelve a la vida, pero vamos a ponerle, vamos a comentarle algún
el rompecolchón.
Sí, el rompecolchón.
¿A qué hora se vende?
Oye,
a las 5.
Oye, a tu nuevo
postre,
a tu nuevo coachee, dile sí, que sí, en su restaurante que está abriendo en León.
Mi querido Greco, el viernes hablamos del rompecolchón en León, se va a vender. Sí. En León vamos a vender rompecolchón. Vas a ver qué quitas.
¿Y el postre qué es? Lechita de almendra.
Sí. Y bien, pues no podemos dejar de nombrar en el postre el vino tinto.
Ay, sí, qué rico.
Es uno de los ganadores en cualquier lista de afrodisíacos.
Ay, pero eso, pues porque te pone...
Mejoran la vida sexual.
Contento, suavecito, relajado.
Lubrican cualquier conversación. Esos son de conversación.
Vino tinto, tequila, aguardiente.
Proporcionan oportunidades de impresionar a la pareja. Uh-huh. Te ayudan a suavizar, a socializar. Y bueno, estos son
todo el zar.
Son afrodisíacos milenarios. No, o sea, desde los griegos.
Por algo desde los griegos.
Sensualidad, degustación.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Ustedes están de acuerdo?
Sí.
¿Tienes más lista, ¿no?
¿Tienes alguno que quieras?
Yo creo que el masaje es lo más afrodisíaco que hay.
Okay,
yo la verdad sé cuál creo que es lo más afrodisíaco.
Pero ya están aquí en un 3X.
No, la mente.
Totalmente de acuerdo.
La mente. Definitivamente. Ese es el mayor afrodisíaco.
Definitivamente.
Oye, Greco dice, venga, acá lo vendemos, lo malo es que acá, ¿qué dice? Es que acá estoy solito, pero los viernes armamos fiesta.
¡No, hombre! ¡No! Nada de solito,
No, Greco, no estás entendiendo, no, el viernes Odette te va a enseñar, te va a decir, el viernes te va a decir cómo lo vas a vender para que lo vendas todos los días, no el viernes. A la gente de todo León. Sí, no para que te lo comas tú y estés solo tú, ¿no entendiste?
¿Eh?
Ah, que tú también solo te puedes divertir.
No, el chiste es que el viernes tenemos coaching y vamos a hacer la estrategia para que
vendas el rompecolchón.
Viene ahí y tengas pilas y lleno desde los próximos viernes.
Sí, no, toda la semana vas a vender rompecolchón, ¿no? Ah, y de postre, dice Mélida que vas a vender la leche de almendra.
Sí.
Ajá, la leche de almendra con
ese postrecito que estaban armando.
Sí. Mira nada más qué suertudo eres. Tienes a 1, 2, 3, 4, 5, 6 coaches pensando qué vas a vender en tu negocio. Nada más.
Estamos aquí en Despierta tu Neurona. Vamos a un corte y regresamos con un postre que nos trae.
A ver qué palabritas encontré, a ver si es cierto, porque igual me van a decir, ay no, esas decía mi abuelito. Bueno, vamos a un corte, en un momento regresamos.
took a sip of something poison, but I hold on tight. Yeah, it's okay.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Digital Weekend, el evento de marketing digital con los cuatro ponentes de mayor influencia en México. Este 8 y 9 de junio en Guadalajara, Jalisco. Hotel Crown Plaza. Informes y suscripciones en www.digitalweekend.mx. Cupo limitado. Inscríbete ya. Digital Weekend a la vanguardia del marketing digital. www.digitalweekend.mx. Evento de clase internacional.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos aquí de regreso y bueno, pues pasamos al postre, Odi. Tú estás preocupada, pero porque no
aquí
se
estoy,
conectan,
aquí
pero
estoy.
sí, se han conectado. Y bueno, pues yo de postre quería, como les comentaba hace un momento, un poco antes en el programa, dije, bueno, pues voy a platicar un poco sobre estas diferencias en el lenguaje. Y me puse a investigar un poco esto de lo del lenguaje y a mí me parece importantísimo. Yo soy, a diferencia de ustedes, terapeuta. No soy coach, pero bueno, YouTube. Ah, sí, cierto, tú también, ¿verdad? Y entonces, bueno, para mí es como muy importante esto del lenguaje y siempre me estoy fijando muchísimo, no solamente en el lenguaje oral, sino en el lenguaje corporal. Y a mí me parece que es, bueno, pues fundamental también en el proceso de la terapia, ¿no? Porque, y en el proceso de la relación entre los seres humanos, me parece que es la base de muchos malos entendidos, ¿no? Y entonces pues me llamó muchísimo la atención cuando llega Odette y me empieza a platicar pues de todas estas palabras que de repente le llamaban muchísimo la atención y sobre todo me decía, Cris, es que al principio fue para mí como sentirme extraña dentro de mi propio país, ¿no? Porque me dice, estoy sentada en una mesa donde están todos estos venezolanos en mi país y yo era la extraña en mi país, ¿no? Sí, traducción simultánea, ¿no? Y entonces, aparte, lo que más me llamó la atención es que hablamos el mismo idioma. Y bueno, inclusive hablando el mismo idioma, a veces no nos entendemos. Sí, ¿no? Es lo que pasa, si vuelves a repetirlo, Meche, porque no se escuchó.
Que no sucede de una región a otra. Uh-huh, o sea, sí. Vas a Mérida y te encuentras con que hay cosas que no significan lo mismo allá que aquí.
Sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues hoy en la mañana nos dimos a la tarea, mi querida Césica, que espero que nos esté escuchando, te le mando un gran abrazo, que es nuestra asistente. Y bueno, pues nos pusimos las dos a buscar esto y ella me ayudó muchísimo, así que le mando un beso una vez más. Y entonces, bueno, ella me dijo que en Venezuela se decían estas cosas, a ver si es cierto, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en México decimos espera y ustedes dicen ya va, ya voy.
Ajá.
O aguántalo. Ajá. A ver.
Yo te voy.
Tú me vas diciendo, ¿sí? Por ejemplo, pana. Ajá. Es un amigo con el que se comparte.
Exactamente.
¿Sí? Para nosotros, pana, la pana, es un tipo de tela.
Pero cuando es el pana es muy amigo, se dice que es pana burda.
¡Ándale!
Ajá.
A ver.
Ahora, aquí la explicación.
A ver, aquí está. Ayúdenme para que entonces lo vayamos diciendo. Ustedes pónganle la entonación porque esto dice Odette que ustedes le ponen cierta entonación. ¿No?
La entonación de Mélida.
A ver, Mélida. Bueno, pana, ¿no? Por ejemplo, y nosotros pana, pues es un tipo de pana, una tela, ¿no? ¿También?
También. La tela del pantalón.
Ajá.
El pana es el cuate tuyo, y si es un muy gran cuate, es el pana burda, que es el cuate con que tú sales a tomarte chelas y se sabe de toda tu vida, ese es el pana burda.
O sea, es el pantalón gorda.
No son chelas, ¿son qué?
Birras.
Ahí voy, también tengo la chela aquí.
Y aparte tenemos panaderías.
Ajá.
Que vienen de los portugueses que llegaron a Venezuela. Ajá. En el pan.
Ajá. Bueno, panadería sí tenemos nosotros.
Sí. No, 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 lo que te va a venir a decir ahorita, Alicia.
¿Qué?
No, yo iba a decir el origen de pan.
Pero que venía con la confusión que habíamos dicho, que pensábamos nosotros que venía del panadería. O sea, el pana venía de panadería.
Sí, pero
y Alicia nos explicó hace un ratito en la casa de Meche, ¿de ¿qué? Dónde viene el pana.
¿De dónde viene?
Viene el inglés partner.
Ah, mira.
En Venezuela hubo en algún momento con el petróleo hubo mucho norteamericano, estadounidense, y se adaptaron muchos términos en base al fonema, y se tropicalizaron.
Claro. Y nosotros, en cambio, aquí decimos amigo, cuate, cuaderno, carnal, ¿no?
Ajá.
Y ustedes dicen pana, ¿no? Y entonces, bueno...
Chamo.
Chama.
Sí, aquí, ¿no? Tengo chamo, chamín, chico, niño, ¿no?
También hay zonas en Venezuela que se le dice guino, el chino, el tripón, el bordón.
Ajá. Y nosotros decimos chiquillo, chamaco, escuincle.
Escuincle.
¿Escuincle dicen ustedes?
No, que parecía el mismo muchachito.
Chilpayate.
Ajá. Chilpayate, ¿no? Ah. Y ustedes le dicen chamo. Y entonces, bueno, chamo es el grupo. A nosotros nos llegó el grupo.
Los
chamos.
Ajá.
Ya no tan chamo.
No, ya no son chamos, ¿no? Sí. Después, ustedes le dicen, nosotros decimos fiesta.
Ajá.
¿Y ustedes?
Nosotros decimos rumba, pachanga y bonche.
Y bonche.
Bonche.
Sí, pachanga sí decimos también aquí, ¿no? Después, papear.
Ajá, papear.
Sí.
O darle al juego de comedor.
Sí, no, para nosotros decimos vamos a comer. O sea, nunca decimos vamos a papear, ¿no? Vamos a papear. O sea, solo que se nos ocurriera papear. Vamos a echarnos unas papas Sabritas o alguna cosa así, pero vamos a papear.
La papa.
Pero no, está padre, me gusta. Vamos a papear, ¿no? Después, por ejemplo, nosotros cuando alguien está, ¿no? Que está fuerte, ¿no? Una persona fuerte, ustedes.
Está mamey.
Ustedes dicen está papeado.
Cuánto bate, papeado.
Sí, que está bien alimentada, que está formada corporalmente, ¿no? Ustedes dicen papeado.
Sí, está papeado, muchacho.
O papudo.
Que come mucha.
O sea, ¿a ti te dirían estás papudo?
Este es papeado, este es el papeado del grupo.
¿Ese es el papeado del grupo?
Aquí le gritarían papacito.
Sí. Aquí te dirían papacito.
Ah, papachongo.
Papachongo. Hombre rico y buen mozo,
bueno,
es papachongo.
Lo de rico.
Oye, ya te dijeron que no eres rico.
No, si yo hubiera, en 9 meses lo que no me han dicho.
Oye, y en estos tres peor.
Rico es billetúo.
Ajá.
Con billuyo.
Nosotros decimos papacito bizcochito.
Ah, sí.
¿No?
Mi rey,
ahora el mi rey está muy de moda, ¿no?
Ah, mira, la catira del grupo.
Catira.
Ella es oxigenada.
Ah, catira quiere decir persona rubia o blanca, ¿no? Mm-hmm. Pero blanca de tez.
No, rubia.
Pelo
amarillo.
Güero.
Sí, nosotros decimos güero, persona de tez o blanca, ¿no? Después, nosotros, chamba, nosotros decimos trabajo. ¿También ustedes también? Uh-huh. Oye, ¿qué tal? Choro, ¿qué es para ustedes?
Ladrón.
El ladrón, delincuente.
¿Delincuente?
Malandro.
El choro.
El choro.
Me chorearon.
Y para nosotros choro, es mareador. Mentira.
Ajá.
El choro es mentira.
Contar un choro o decir un choro.
Sí, choro. No me eches un choro es no me digas una mentira. O me echaron un choro, una mentira.
Ay, sí, cuando me dijeron que le habían echado un choro a alguien, yo pensé que le habían echado a un malandro encima.
No,
que le habían echado un cuento.
Ajá. Sí, sí, sí. Para no, sí, ustedes dicen malandro al delincuente,
sí,
¿no? Y nosotros le es ratero, rata.
No, la... También se le dice ratero.
Sí, también.
Ajá.
Al ladrón de cosas pequeñas, sí, el que se entra a una casa a robarse cosas pequeñas, le dicen ratero.
¿Y el que se roba cosas grandes?
Se le dice un choro.
Ah.
Depende de lo que se robe. Le cambian el título.
O sea, si se roba, si se roba una tele de plasma, ya es un choro. Y si se roba una tele chiquita, es un malandro.
Un carrito de juguete.
Un chorito.
¡Qué chistoso! ¿Cómo? O sea, chorizo. Literal, si se robó algo pequeñito, ay, es...
Algo que sea de poco valor, vamos a decirlo así. De poco valor, o hace artículos de plata, un radio, un equipo de sonido.
¿Es un mal ladrón?
Es
un malandro. ¿Y si se roba de oro?
Eso es un choro.
Es un choro, es un buen...
¡Guau! O sea que hay...
cuello blanco.
Claro, hay... Oye, o sea, hay categoría buenísimo. En los ladrones.
Como si bien te dicen, me chorearon el carro. O
sea, me chorearon el carro.
El choro.
Me paliaron.
No puede ser un malandro el no, que te roba el carro, no. Si no tendrías un muy mal carro.
Ah, o sea, hay categorías.
Paliar también es un sinónimo de chorear. O sea, tú puedes decir igualmente, me chorearon el celular o me lo paliaron.
Paliaron. Con el paliaron. Con el palo.
Sí, me lo paliaron.
Yo tengo una anécdota, ahorita que me estás diciendo de eso, de que hay categorías. Cuando yo estuve en la universidad, ¿ustedes se acuerdan de los reproductores que uno ponía en el coche, de estos que metían?
El que jalaba
y salía y te los llevabas.
Quitapón.
Bueno, yo tenía uno muy barato, muy horroroso, pero lo dejé puesto frente a la universidad y me reventaron el vidrio para quitármelo. Yo dije, bueno, ni me tomo la molestia en volver a poner otro. Pero puse mi vidrio nuevo. Pues me reventaron el vidrio de nuevo y me tiraron el reproductor con un papel que decía, cómprate uno más. Y es verídico.
¿Cómprate uno qué?
Cómprate uno más chimbo, caro.
Era chimbo el reproductor.
Este reproductor es chimbo, cómprate uno más caro.
Era chafa.
Para o sea, es verídico.
Usted es chafa, pero nosotros era chimbo.
El malandro.
O sea, ni para robarte.
El malandro regresó el reproductor chimbo.
A lo mejor ese iba a ser su día.
Te regresó el ese.
Que compré el goma que no sea.
Pero lo que me dolió fue la ventana.
Te salió más cara la ventana que el estéreo.
Esa es una muy buena anécdota.
Opté por poner un papel que decía, no tengo reproductor, por favor no reventar la ventana.
Pues sí.
Págame la ventana, desgraciado. ¿Cómo se dice desgraciado en venezolano?
No
pueden decirlo.
Hay cosas que no.
No es horario.
No es horario. No están filmando.
A ver, por ejemplo, cuando tienen cosas mosca, ¿qué es mosca?
Mosca. Ponte pilas.
Y nosotros es aguas aquí, ¿no?
Fíjate que hay moscas.
Sí.
Vas a cruzar, vas a meterte por el periférico y viene alguien.
Sí, las moscas.
Ajá. O sea, sí. A millón, bueno, a toda velocidad.
Mosca. Ajá.
Entonces, ustedes dicen agua.
Sí.
Y tú dices.
Y mosca. Nosotros decimos mosca. Entonces, es lo mismo.
Sí, pero ¿por qué mosca? Viene una mosca a toda velocidad.
No, ¿qué? No se da cuenta que por si las tratas flies. De matarla, es decir, sí,
ajá.
Ponerte mosca, no. Estar pendiente.
Alerta,
eso es.
Claro.
Le dices mosca, ponte mosca, o mosca, estar alerta.
Lo más difícil que hay es matar una mosca, tú no te vas a matar. Sí. O sea, tiene movimientos rápidos, muy ágil.
Cuando tú vas a agarrar una mosca, te dale corriendo, claro. Y la
Ponte mosca.
Ponte mosca, ¿quién está listo?
Ah, vamos a averiguar
ya,
por qué.
Pero es que ya no venía la explicación. Eso sí me lo explicaron.
Sí,
lo del
agua.
Pero,
el agua.
¿Qué explicación te dieron?
Me dieron la explicación.
Es increíble.
De que, cuando en la época, pues en la colonia, del virreinato, no existían cañerías, y entonces tiraban por las ventanas las aguas que eran.
Aguas negras.
Todo lo que eran desperdicios negras, humanos.
Después de que hemos hablado de sexo y se ha dicho tanto, no puedes decir aguas negras.
Orina
y todo eso. Ajá.
Aguas, orillas, pues.
Y la pareja caminaba, ¿y qué hacían la pareja?
Entonces, cuando iban caminando,
gritaban aguas.
El deber cívico, la persona de gritar, decir, cuando ibas a lanzarlo a la calle, decir aguas. Y ahí, pues tú
a ver si no te quitas.
Agua.
O sea, pero a ver que te digan mosca y quítate, pues mejor te quitas y te dicen agua.
La pareja caminando por la acera en estas casas que botaban el agua.
Banqueta,
corrijo. Entonces iban las parejas caminando y la mujer siempre ponía al hombre por fuera. Que caminara por fuera porque traía el agua a él, ¿sí? Y no a ella. Como balcones, ella iba por debajo tapada.
Como debe ser, Cris. Como debe ser.
Claro, como deben ser los hombres decentes. Me parece muy bien.
La ruta de evacuación.
Oye, a ver, bueno, es chimbo.
Chimbo es chafa.
Chafa. Naguara.
Naguara.
Eso es el líder
de
Naguara.
Asombro.
Naguara es una expresión de asombro, exactamente.
De asombro,
es,
¿no?
Es muy típico de la zona de Lara, del estado Lara, que es la zona centro.
Pero yo creo que lo tiene cualquier venezolano.
Ya se
expandió. Y es como si nosotros dijéramos, ¡ay, hijo!
Exacto.
¿No?
Exacto.
¿No? Bueno, fino.
¡Ay, está fino!
Y nosotros decimos, ¡está chido!
Dice que
no. Que no, también se dice.
Oye, este me encantó. ¿Es cierto que ustedes dicen encabronado cuando alguien está enamorado?
No,
ese se equivoca, no. ¿Nos equivocamos?
La palabra sería ahuevoneado.
Esa está más padre. A ver,
no,
dinos,
no,
dinos.
No me sabía otra que era peor.
No, pero sí.
A ver, dilo.
No.
¿Cuál? ¿No?
Ay, no, ¿ni se va a entender?
No.
No, no, no. Está censurada. Mélida, aquí no está censurada.
Exacto, argolla es homosexual.
Ah, fíjate.
También se le dice pato, pargo. Por eso es que cuando aquí, para mí fue una sorpresa, cuando mi hija viene y me dice, y me empieza a hablar de un niño, ay, porque no sé qué, es el amiguito es pato. Entonces, ¿cómo que pato? Porque tú le dices así, respeta, porque claro, para nosotros en Venezuela, pato es homosexual. Y entonces, no.
Y pato es de Patricio.
Y es Patricio, aquí es el como que el diminutivo de Patricio. Entonces,
sí. Pero bueno, pues homosexual no es ninguna mala palabra tampoco.
No.
No, pero
sí. Es despectivo.
El concepto no, pero esos términos sí me parece que son despectivos.
Claro. Ah, lo dicen despectivo. Hoy aquí argolla es anillo.
Sí, también allá.
También lo entendemos.
La misma cuchara tiene 20,000 connotaciones. Ay, dependiendo del contexto como el que estés hablando.
¿Literal, la cuchara?
A ver,
¿cuchara
qué es?
La cuchara de tomar sopa, dependiendo con quién estés hablando, te la pueden utilizar en forma analógica, pueden utilizarla de diferentes.
¿Te estás viendo la cuchara?
Ajá.
Oh.
Volteo
para bajito.
Te alburean, dependiendo de cómo estés hablando.
O sea, la cuchara es el órgano sexual femenino.
Así es.
Fíjate muy bien.
¿Y qué más? Porque dijeron que muchas cosas.
La banana.
Hay un libro.
Esa sí se entiende.
De la innombrable.
Así es.
¿De Voldemort o de quién?
¿Tienen barranco? ¿No tienen barranco?
Bagre.
¿Qué es barranco?
Bagre, un bicho bien feo.
¿Persona fea?
Sí.
¿Y se usa también
un rapidín?
Oye, porque según Césica, nuestra asistente, aquí nosotros decimos Federica o Federico a la persona fea.
Ah, claro que sí, por supuesto.
¿No?
Por lo feo.
Oye, ¿y bicho?
Ay, puede ser una cosa.
¿También?
¿Qué es un bicho?
Ese bicho, pues, un insecto, hasta el bicho de...
Tu bicho.
¿El bicho de Juan?
El bicho.
Es que señaló a Juan con la boca, oigan, perdón, pero así dicho.
Ya te lo están agarrando.
Ay, ¿qué le estás agarrando, muchacha?
Estoy del otro lado de Juan, oigan, yo no estoy agarrándole nada a Juan.
No, que ya te la están agarrando, dijo Juan.
Es una expresión que se usa por decir asombro, miedo o no le entro a eso.
Ajá.
Por ejemplo, te dice, mira, en esa esquina espantan. Ah, bicho, yo no paso por ahí. O sea, bicho. No. O sea, pegato, ñaragato. O sea, bicho. Bicho.
Ok, ya llegamos a la cerveza. ¿Cómo le dicen?
Birra.
Birra. Nosotros cerveza o chela.
Ajá, pero si es.
Ay, vamos por una chela, ¿no?
¿Qué? Sí.
La catira o la morena.
O un tercio.
Birria es otra cosa, pero
es.
La birria es una. Es sopa. Una. No, no, es un guisado.
Ah, no. Hicimos birria en Jalisco.
Sí. No, hombre, carne de borrego. Que todo un fin de semana hicimos birria, dices
sí, no,
que
un.
De una sopa. Te mato.
Borrego. Que lo cocina.
Metimos
toda
la noche. Al borrego. Rego toda la noche y.
Está dando un proceso delicioso.
Uh-huh. Cabrón.
¿Ah?
Es cierto que le dicen a una. Aquí dice.
Disculpe,
la
Disculpe, señor traduc- productor. Cristina hoy está desatada, ¿eh?
Sí,
yo
pero
estoy
pues
evitando que hable así.
No, y... cabrón. Hombre que aún sabiendo.
No, ¿no era para usted, señor productor?
No. Hombre que aún sabiendo que su esposa le es infiel vive con ella.
Sí, ese es un bendito. Uh-huh.
Sí, es un cabrón.
Eso no es aquí en México, ¿eh?
Bueno, sí, aquí en... ¿Se le dice cabrón? Ah, porque aquí cabrón es una persona que, pues...
Ya, sáltese, sáltese esa expresión, por favor. Vamos a la que sigue, porque ya me está poniendo cara el señor productor.
Ay, estamos en internet, aquí se puede decir todo.
Ya me dijo que amor y paz, dice que... No. Que amor y paz.
Ok, cuando le ponen los cuernos a alguien, se le son infieles, ¿se dice cachos?
Sí, porque los cachos son...
No estaba diciendo que cabrón.
No.
Ya me confundió.
Cabrón es una persona que sabe que le es infiel y de todas maneras se queda con la esposa.
Ah.
Ay, mira, ese es un cabrón.
Es cornudo. Cornudo.
Nosotros decimos cornudo. Sí, nosotros decimos es un. Es un le pintan los cuernos. Aquí le dicen otra cosa.
Es un venado por los
cuernos.
¿No? Es un.
Y hablando de mamón también. Tu mamón aquí es algo y en Venezuela es otra cosa.
Ok. El chupe es una comida típica de los Andes.
Así es.
Y aquí es el chupe.
Y también chupe.
Aquí volvemos a hablar de la birra.
Oye, esta también puede ser mil cosas, ¿eh? La concha.
Enconchado. Como
sí,
la cuchara.
Como la cuchara.
Enconchado sí. En un escondite.
¿Empate es una relación amorosa? ¿Seria?
Sí.
¿Sí?
Una fe.
Ah, ¿es una fe o es una sí, seria?
No.
Pero eso se usaba en la época de los 80.
Ah, de los 80.
Y ahorita es un free.
Ah, ahorita es un free. Aquí también se usa un free, ¿eh?
Claro.
Pero un free no es nada serio.
No, pero es que en nosotros, en la época de los 80, estar empatado éramos ser novios. Pero ya eso en Venezuela yo creo que los chicos no lo usan.
¿Qué no?
Estaban juntos, pero no sé.
Juntos, pero no revueltos.
Es una relación que es muy...
Empatadito.
Claro.
Chama, tú estás empatada. Entonces sí, estoy empatada.
Querida familia... Se nos acaba
el tiempo. Oigan, pero bueno,
la
yo nada más.
Fiesta de graduación.
Sí, nada más como rapidísimo. A todos los que nos están escuchando, fíjense qué importante, nada más esto del lenguaje. O sea, qué importante cuando se encuentren con alguien, nada más pregúntenle, oye, ¿tú a qué te refieres? Porfa, pregúntenle, porque después sí. Por eso se dan los malos entendidos. Pero bueno, cierra la fiesta de graduación, Odi.
La buena noticia de hoy es que aquí termina la graduación. Queridos coaches, muchas gracias Mercedes, gracias por todo este proceso, gracias a cada uno de ustedes, Juan, Amarilis,
no lloren, no lloren,
gracias Cris, muchas gracias Mercedes,
gracias Odi,
gracias Cristina, gracias querido productor,
gracias.
Sí, ya, gracias Neurona Digital y pues. ¡Estamos graduados! Y que pues se abra esa champaña, señores.
Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego a todos aquí en Despierta tu Neurona.
gone, and with the bullet man, we're going number one, and I don't need any money not to have any fun.
Let's get moving.
We may run out of money tonight, never out of time. Yeah. Harmer Street, we kick it corner, had to line. It's anybody's guess how late we're gonna run. We go all night, alright, to midnight, just begun.
Let's get moving.
To warn them that your days were over and your ship was something. Respect to New York, respect to London. But we're from California and our stance has golden. Hook up the speakers, man, we'll bring the sound. And the music will be heard for miles and miles around. We got songs of redemption, songs of war. We got songs like this that can pack the dance floor.
Let's get moving into action. Let's get moving into action. If your life's too slow, no satisfaction. Find something out there, there's an attraction. If you hesitate now,
escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.